Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar compartiendo temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia.
Seguimos, Jorge, con la literatura antierética. Yo estaba pensando, a lo mejor muchos hermanos que nos escuchan piensan que a lo mejor esta serie que estamos haciendo es aburrida. Es posible que lo piensen. Pero es que es importante tocar de estos temas porque en estos momentos es súper importante conocer los primeros pasos de nuestra iglesia. Los católicos damos por sentado de que todo es así y ya. Y hoy en día con las sectas tenemos que tener bien claro cuál es nuestro origen, cuál es nuestra historia. Sobre todo la historia que nos liga a los apóstoles. Porque por eso vemos que católicos se van a estas sectas que un hombre las funda ayer y los explota cobrándole diezmos sin esa persona tener ninguna autoridad para fundar una iglesia. Y sin embargo dejan a la iglesia, que tenemos una conexión totalmente histórica con los apóstoles y a través de los apóstoles con Cristo, y que tenemos la promesa de Cristo. Y por eso es necesario que nosotros sepamos la actividad de nuestra iglesia en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, cómo surge la literatura cristiana que surge en nuestra iglesia. Un hermano me escribe en Facebook, yo lo vi, él contestándole a un protestante que le estaba criticando el concilio de Calcedonia, que fue en el siglo IV, y él le, cuarto o sexto, no recuerdo, y él le decía, ¿tú puedes darme algún escrito de los pastores de tu iglesia cuando en aquel momento refutaron el concilio de Calcedonia? Y yo digo, magnífica pregunta, porque ahora en el 21, sí, en el siglo 21, critican el concilio de Calcedonia, pero ¿dónde estaba la iglesia de él en aquel momento?
Bueno, primeramente que esa
no existía. Por favor, la iglesia de esa persona no debe tener ni 20 años de fundada. Aquí estamos hablando del siglo I, del siglo II. Hemos visto obispos, hemos visto escritores. Y siguiendo con esta literatura antierética, porque en nuestra iglesia en el siglo II tuvimos que refutar las herejías, sobre todo de los donatistas y de los gnósticos, aparece este obispo que se llama Serapión de Antioquía, un nombre que hoy en día está en desuso. Serapión fue el octavo obispo de Antioquía. Fíjate que Antioquía es la sede de la iglesia en Siria, donde Pedro fue el primer obispo. Y después, cuando Pedro fue a Roma, el tercer sucesor de Pedro fue Ignacio de Antioquía.
De Antioquía, sí.
Que ya lo hablamos de él. Y en Antioquía fue donde se le puso a los seguidores de Cristo el nombre de cristiano. Y después en Antioquía, en el año 107 de nuestra era, se le puso el nombre a los cristianos de católicos en la carta, una de las cartas de San Ignacio. O sea que Antioquía, que hoy en día no existe, parte del territorio turco, fue una de las diócesis principales junto con Jerusalén de la vida cristiana. Y este séptimo obispo de Antioquía, su episcopado coincide con el emperador Septimio Severo y escribe una carta a Poncio, no Poncio Pilato, otro señor se llamaba Poncio, donde trata de la herejía de montanista, y afirma que la llamada nueva profecía de este orden falso es abominable a toda la cristiandad y el mundo entero. O sea, vemos que ya una persona que está hablando de toda la cristiandad. Ya el cristianismo en ciento y tantos años se había expandido enormemente. Pero lo más interesante es Eusebio, el historiador de la iglesia que hemos hablado, cita un pasaje de una carta de él que habla sobre el evangelio apócrifo de Pedro. Acuérdate cuando hablamos de los apócrifos dijimos que había un evangelio que se llamaba el evangelio de Pedro.
Así es.
Que era apócrifo. Y dice así, en cuanto a nosotros, hermanos, recibimos a Pedro y a los demás apóstoles como a Cristo, pero rechazamos los escritos que circulan falsamente bajo su nombre como hombres experimentados, que sabemos que tales escritos no nos han sido transmitidos por la tradición. Cuando estuve entre ustedes, yo me figuré que todos profesaban la fe verdadera, y sin haber leído el evangelio que presentaban ellos bajo el nombre de Pedro, dije, si ese es el único motivo que parece causar disensión entre ustedes, que se lea. Pero ahora sé, por lo que me han dicho, que su mente se escondía en algún repliegue de la herejía. Por eso procuraré volver a ustedes. Espérenme, pues pronto. Pero nosotros, hermanos, comprendiendo a qué clase de herejía pertenecía a Marción, pues con la ayuda de otras personas que había practicado este mismo evangelio, es decir, con la ayuda de los sucesores, de los que pusieron en circulación a quienes llamamos docetas, otra de las herejías, uh-huh, hemos podido hacernos con el libro que ellos nos prestaron, revisarlo y descubrir que si bien la mayor parte está efectivamente de acuerdo con la doctrina verdadera del Salvador, han sido añadidas algunas cosas que hemos anotado para ustedes. Es muy interesante. Este obispo del siglo II dice que a él le presentan este evangelio de Pedro y dice que él se da cuenta que la mayoría de las cosas están de acuerdo con la doctrina, pero tiene algunas cosas que no están de acuerdo con la doctrina. Es la nueva era, lo mismo que hace hoy. Claro. La nueva era te habla de Cristo, te habla del Espíritu Santo, te habla de la ascensión, sobre todo en la teosofía, y tú piensas que son términos católicos, pero cuando tú llegas a ver la ascensión son los electrones de yo no sé quién, o sea que no tiene nada que ver, mezclan doctrina y si no doctrina, terminología católica cristiana con paganismo. Uh-huh. Y ya esto él se da cuenta, dice, hay cosas que están bien, pero hay cosas que están mal. Y cómo Serapión de Antioquía se da cuenta que hay cosas que están mal, lo dice bien claro, porque sabemos que tales escritos se nos han transmitido por la tradición. Él sabía bien claro que en la tradición que él había recibido no había ningún evangelio llamado de Pedro. Uh-huh. Y eso es uno de los puntos que cuando se hace el concilio de Roma en el 345 y cuando se hace el concilio de Cartago en el 392, esto es uno de los puntos con que van a escoger a los evangelios canónicos. La iglesia los obispos de la iglesia van a usar la tradición, es uno de los tres puntos que se usa, que evangelios desde los primeros siglos se ha transmitido en la iglesia como que son los apostólicos. Lo que no aparece en esa tradición, pues se desecharon. Fue uno de los términos que utilizaron. Definitivamente la iglesia tenía que anular la influencia de las doctrinas heréticas sobre los miembros de la iglesia. Fíjate que este fue un momento muy duro para la iglesia porque tenía que luchar contra el imperio romano que la estaba diezmando por medio del martirio y tenía que luchar con los problemas internos de la herejía interna. Uh-huh. O sea, más o menos muchas veces como estamos hoy, que tenemos que luchar contra el mundo afuera que nos ataca, tenemos que luchar con gentes de adentro también que están confundidos, están equivocados. O sea, la situación de la iglesia
no ha cambiado mucho.
No ha cambiado nada desde el primer siglo. Aunque el Santo Padre Benedicto XVI dijo poco antes de dejar el puesto de obispo de Roma, él dijo que los peores enemigos no son los de afuera, los peores enemigos son los de adentro, porque los de afuera ya los conocemos. Uh-huh. Y los de adentro están disfrazados entre nosotros. Pero para la iglesia, la refutación teológica tuvo dos objetivos. Primero, poner de manifiesto los errores de esta gente. Segundo, exponer correctamente la enseñanza de los apóstoles transmitida por sus sucesores legítimamente, eso es muy interesante, legítimamente nombrados y desde el principio de la iglesia, desde la base de nuestra iglesia que son los apóstoles, y decirle a los hombres la verdad sobre la encarnación, sobre la creación del mundo, sobre la creación del hombre, sobre la redención. O sea que es algo para que tú veas que de un mal el Señor saca bienes. Porque como ahora la apologética no solo tuvo que refutar la herejía, tuvo que enseñar la doctrina. Porque ¿qué tú haces con refutar la herejía si después no enseñas la verdadera doctrina?
Claro.
Así que mucha gente piensa que la apologética solo es bronca. Y no, la apologética es bronca, pero la apologética también es enseñanza. Uh-huh. Porque si no, no tiene sentido. Hay muchos apologistas que yo veo hoy en día en el internet que lo único que hacen es bronca. Uh-huh. Pero no solo la bronca, más importante que la bronca es lo que viene después, claro, que es la enseñanza. Uh-huh. Esta es la verdadera doctrina, que es además lo que yo me he enseñado últimamente. Últimamente, más que a bronca, yo me he dedicado a enseñar la sana doctrina. Porque muchas veces me he dado cuenta que con la bronca se saca muy, muy poco. Sinceramente, yo animo, será porque ya llevo muchos años en esto, yo admiro a los que empiezan, que tienen ese ímpetu, pero ya yo me he dado cuenta que la bronca poco resultado da.
Lo peor es que no quieren entrar en razón porque no quieren pensar. O sea, uno les presenta bases históricas y no quieren entrar en razón.
No, es que no te están oyendo. Ellos solamente están pensando qué te van a contestar. Yo me di cuenta de eso. Desde el punto de vista que la persona que está discutiendo contigo ya no te está escuchando, está pensando, lo voy a derrotar, voy a ver qué me dice, a ver qué le refuto, ya esa discusión no tiene sentido. Es una discusión vana. La discusión tiene que ser en dos personas que oigan y dos personas que se expresen. Pero de ambas partes tiene que haber audición, oír el punto que tú me estás poniendo y pensarlo y después discutirlo. Pero hoy en día la gente se bloquea al entender solamente porque yo lo que quiero es ganar y derrotarte a ti al precio que sea. Eso ya no es sano ni es de Dios. Tenemos otro de los grandes padres que a mí me encanta, junto con San Ignacio y con San Policarpo, que es Ireneo de León, santo de la iglesia también, San Ireneo de León. Creo que hemos también hablamos de él en algún momento cuando las herejías. Ireneo de León es con mucho el teólogo más importante de su siglo. Ireneo, si vimos que Justino es apologista, es el patrono de los apologistas, Ireneo yo diría que es uno de los primeros teólogos de la iglesia, lo que podemos llamar con propiedad moderna un teólogo. Él nació posiblemente hacia el año 140 de nuestra era. Se cree que nació en el 140 y el 160. Estábamos hablando de hace muchísimo tiempo. O sea que nuestra iglesia, en el año 140 y 160 de nuestra era, ya tenía teólogos, personas que se dedicaban a estudiar la lógica de Dios, el conocimiento, la mecánica de Dios. Ireneo nace en el Asia Menor, probablemente nace en Esmirna, donde nació Policarpo. ¿Te acuerdas Policarpo de Esmirna?
De Esmirna, sí.
Ireneo nace en Esmirna posiblemente, puesto que una carta de él al presbítero romano Florino dice que su primera juventud había escuchado los sermones de Policarpo. O sea que tenemos que Ireneo fue discípulo de Policarpo. Uh-huh. Y Policarpo fue discípulo directo de Juan Evangelista. Así que vemos una línea apostólica tremenda, y su carta revela un conocimiento exacto de este obispo de Policarpo. ¿Y qué es lo que dice una de sus cartas? Porque sí tenemos las obras de él. Dice Ireneo, en efecto, le dice a Florino, te conocí siendo yo niño todavía en el Asia Menor en casa de Policarpo. Mira, qué interesante, estas dos personas visitaban al gran Policarpo de Esmirna. Mira tú qué bendición tan grande, que oyó del mismo Juan Evangelista la doctrina que recibió del corazón de Cristo. Dice, tú eras entonces un personaje de categoría en la corte imperial y procurabas estar en buenas relaciones con él. De los sucesos de aquellos días me acuerdo con mayor claridad que de los recientes, porque lo que aprendemos de pequeño crece en el alma y se hace una misma cosa con ella. De manera que hasta puedo decir el lugar donde el bienaventurado Policarpo solía estar sentado y disputaba cómo entraba y salía el carácter de su vida, el aspecto de su cuerpo, los discursos que hacía al pueblo, cómo contaba sus relaciones con Juan y con otros que habían visto al Señor, cómo recordaba sus palabras y cuáles eran las cosas relativas al Señor que había oído de ellos, y sobre sus milagros y sobre sus enseñanzas, y cómo Policarpo relataba todas las cosas de acuerdo con las Escrituras, como que la había aprendido de testigos oculares del verbo de vida. Yo escuchaba ávidamente ya entonces todas estas cosas por la misericordia del Señor y tomaba toda nota de ellas, no en papel, sino en mi corazón. Y siempre por la gracia de Dios las voy meditando fielmente. Mira qué hermoso, qué pena que no se haya inventado en esa época las grabaciones. ¿Eh? Uh-huh. Tendríamos las grabaciones de Policarpo, me imagino que Ireneo con una grabadora grabando lo que decía. Fíjate qué interesante que ya en el año 160 él dice el bienaventurado Policarpo. Eso se entiende perfectamente como San Policarpo.
Así es.
una persona bienaventurada, que es una persona que alcanzó la máxima expresión de la vida del cristiano, de la bienaventuranza, vivir la bienaventuranza, eso solamente un santo lo puede hacer. De estas palabras es evidente que a través de Policarpo, Ireneo tuvo en contacto directo de cómo era la apologética. Por razones que desconocemos, eso sí no lo sabemos, Ireneo dejó el Asia Menor y se fue a Galia, lo que es hoy Francia. En el año 177 de nuestra era, y fue en calidad de presbítero de la iglesia de Lyon. Esto que interesante, que Lyon existe todavía.
Así es.
Yo estuve en Lyon hace 2 años. No, el año pasado estuvimos en Lyon. La sede de Policarpo que él estableció, la iglesia de Policarpo, está viva. Nosotros fuimos a un monasterio cerca de Lyon, benedictino, y había un retiro de sacerdotes de la diócesis de Lyon, y habían como 400 sacerdotes, muchísimos jóvenes y todo con sotana. Y yo les pregunté a ellos, porque yo dije, si estoy tan cerca, yo quiero ir a ver el cuerpo de orar delante de los huesos de Policarpo. Y nos dijeron que los protestantes, cuando los hugonotes, en el siglo XV, lo quemaron y lo tiraron al río.
Wow.
¿Tú te imaginas eso? Quemar a un padre de la iglesia y botarlo al río. Y después hablan de la noche de San Bartolomé. Eso es otra cosa que tenemos que hablar algún día, para saber qué fue de origen a la noche de San Bartolomé. Es que esta gente le acabaron la paciencia al pueblo francés. Pero bueno, nos estamos saltando casi 2000 años. Pues vemos ya inclusive cómo la iglesia mandaba presbíteros fuera de sus lugares de origen. Este hombre es mandado a Lyon. ¿Quién lo mandó? El Papa Eleuterio. Estoy seguro que tampoco sabía que había un papa que se llamaba Eleuterio.
No,
pues el Papa Eleuterio no. Lo mandó para hacer de mediador en una cuestión referente al montanismo. Es lo que interesante, en el año 178 de nuestra era, el obispo de Roma manda a un presbítero del Asia Menor a Francia. Ahí tú te das cuenta, ese no es territorio de un obispo de Roma.
No, claro.
Ahí tú te das cuenta cómo ya en el año 178 estaba totalmente establecida la autoridad del obispo de Roma sobre toda la iglesia, que puede mover un presbítero del Asia Menor, de lo que es Turquía hoy, a la zona que hoy en día es Francia, a solucionar en su nombre un problema referente a la herejía de los montanistas. O sea, se lo voy a repetir a los hermanos, año 178 de nuestra era. Llevaba una carta, y la carta que en aquella ocasión entregó al Papa daba de él una excelente recomendación. Y decía, hemos pedido a nuestro hermano y compañero que te lleve esta carta y te pedimos que le tenga aprecio a causa de su celo por el testamento de Cristo. De haber sabido que el rango puede conferir justicia a algunos, te deberíamos haberlo recomendado como presbítero de esta iglesia de Lyon. Pues esa es su situación. Cuando Ireneo regresó, fue a Roma y regresó de Roma, el anciano Fotino, que hemos hablado también de él, había muerto mártir, que estaba en Lyon, era el obispo de Lyon. Y Ireneo fue nombrado sucesor de Fotino, fue nombrado obispo de Lyon. Y ya de ahí, no se movió más Ireneo de ahí de Lyon. Más tarde, cuando el Papa Víctor, ¿te acuerdas del Papa Víctor que definió la Pascua como se celebra hoy?
Así es.
Cuando el Papa Víctor excomulgó a los asiáticos con motivo de la controversia de la Pascua, porque ellos quisieron seguirla celebrando cualquier día, y el Papa los excomulgó, de nuevo vemos en los años 170 y pico de nuestra era un Papa excomulgando a toda una región que no es la romana. ¿Cómo me van a decir a mí que la iglesia la hizo Constantino?
Claro.
Por favor, qué deliran. Ireneo escribió a alguno de esos obispos y al mismo Papa Víctor exhortándolos a hacer las paces. O sea que aquí Ireneo hizo de mediador. Él es del Asia Menor, él conocía a estos obispos y él conocía al Papa. Ireneo sirvió de mediador. Eusebio afirma que esta ocasión Ireneo hizo honor a su nombre. Ireneo quiere decir que hace la paz. Porque demostró ser realmente un pacificador. A partir de este incidente, desaparece toda huella acerca de su vida. No se sabe más de Ireneo. Ni siquiera se sabe la fecha de su muerte. Esta es la última vez, esta carta que él escribe al Asia Menor y al Papa Víctor, es la última vez que sabemos de él, aunque no ha llegado a algunos escritos, como hablamos cuando hablamos de él, la comparación que él hizo entre María y Eva.
Así es. Uh-huh.
Que es muy, muy interesante. Hasta San Gregorio de Tours, uno de los grandes santos franceses de los primeros siglos, hasta San Gregorio de Tours, nadie había dicho de Ireneo que muriera mártir. Fue San Gregorio de Tours, es el primero que dice que Ireneo murió mártir. La verdad que viendo que Fotino, el anterior de Ireneo, obispo de Lyon, muere mártir, no es muy extraño poder deducir
que haya muerto mártir. Pero nadie más hace referencia a él.
No. Acuérdate que toda esa parte de la Galia, que hoy es Francia, todo eso estuvo muy envuelto en las invasiones de los godos, en las invasiones de los germanos, en todo eso. Fueron territorios arrasados prácticamente cuando bajaban del norte hacia Italia. Iban arrasando todo lo que encontraban por el camino. Pero tenemos los escritos de Ireneo, que es de lo que vamos a hablar. Uh-huh. Además de la administración de la diócesis, Ireneo se dedicó a la tarea de combatir la herejía gnóstica, por eso que lo estamos mencionando, y es muy importante, por medio de largos escritos. Él en esos escritos hace una refutación y un análisis de las especulaciones fantásticas de los gnósticos. Él habla ahí como el gnosticismo, tal como la nueva era hoy, uh-huh. Son cosas fantásticas. Son cosas que tú las oyes y tú dices, ¿cómo alguien puede creer estas cosas que se están diciendo? No creen en el Evangelio y creen en este cúmulo de disparates. No creen que Cristo sana y creen que un jugo naranja ligado con amácigo sana el cáncer. O sea, todas estas cosas que estamos viendo hoy en día que son realmente alucinantes. Uh-huh. A mí todos los días me llegan 15 remedios en el internet que lo cura todo, desde los hongos de las uñas hasta la caída del pelo. Pues, vaya, yo le digo bálsamo de la Magdalena. Supo combinar un conocimiento vasto de las fuentes conocimiento de la moral con un tremendo entusiasmo religioso. Su gran familiaridad con la tradición eclesiástica, tenía una tremenda familiaridad con la tradición, uh-huh. Porque le viene de quién, de San Policarpo.
Así es.
O sea que es un hombre muy interesante que la semana que viene vamos a hablar bastante de él. Porque para mí los tres grandes del siglo II es los cuatro grandes, y ahorita le pongo uno más, de San Justino, San Policarpo, San Ignacio de Antioquía y San Ireneo de Lyon. Esos son los cuatro pilares de la iglesia, de los padres, aunque hubieron muchos padres apostólicos, para mí esos son los cuatro pilares de la patrología en cuanto a los padres apostólicos, y es interesante que lo digamos. Posiblemente haremos una recesión por la Semana Santa, pero después volveremos a retomar el tema. Queridos hermanos, quiero invitarlo a nuestro retiro del mes de mayo del Ministerio Católico Siloé. Estamos saliendo el 26 de mayo a las 3:30 de la tarde, regresando el lunes 29 de mayo, porque es el weekend del Memorial Day. Este retiro, como siempre, tenemos dos retiros al año. Este retiro es el retiro largo porque tenemos un día extra. Así que si tú estás interesado en tener un tiempo de encuentro con Jesús, este retiro es para ti. Llama al 305-303-1340. 305-303-1340 y ahí te mandarán la información porque el cupo es limitado y ya pues están muy avanzados las personas que se están inscribiendo. Nuestro retiro, mayo 26 a mayo 29. Dios los bendiga.